De Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Desde hace unos minutos, pasadas las 3 de la tarde, desde hace unos minutos está la cuarta Eurocopa ya en Madrid, en España. Hace, ya digo, algo menos de una hora que aterrizaba la selección en Barajas, y Madrid va a ser esta tarde una fiesta. Va a ser Madrid el lugar en el que explote una alegría sin condiciones, el lugar en el que vamos a tener un descanso de las fatigas comunes, una alegría compartida, una fiesta en la que todos podremos reconocernos. Ya digo que la selección ha aterrizado hace unos minutos en Barajas. Ahí está nuestro compañero Xavi Lasso. Xavi, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa llegada a Barajas?
Sí, Fernando, buenas tardes. Ha sido a las 3:25, concretamente, cuando se ha abierto la puerta del avión que ha traído de vuelta a la selección española de Alemania. Ha sido el capitán Álvaro Morata, seleccionador Luis de la Fuente y Pedro Rocha, presidente de la Comisión Gestora de la Federación, los que han mostrado el trofeo de esta cuarta Eurocopa por primera vez a toda España. Toda la plantilla se ha subido al autobús que les ha llevado a comer. Ahora mismo están en un hotel. Y recordamos, esta tarde, de 6:30, recibimiento en el Palacio de la Zarzuela con el rey Felipe VI, más tarde a las 7:30 en Moncloa con el presidente Pedro Sánchez, y a partir de las 9:15 de la noche, gran fiesta con la afición por primera vez después de ganar esta cuarta Eurocopa en Cibeles.
Gracias, Xavi. Cibeles está muy cerca de los estudios centrales de la cadena COPE. A partir de las 6:30 estaremos en la calle para contarte el ambiente que hay. Ya hay gente reuniéndose, yo he salido hace un ratito a comer y ya había gente acercándose a Cibeles para celebrar la victoria de la selección española. Ya digo, alegría sin condiciones, alegría compartida.
Take a look at what happened.
Shooters down. Are we good to move?
Clear.
We're clear.
Let's go. Clear.
We're clear.
Let me get my shoes.
¿Cuántas veces has visto el ataque que intentó acabar con la vida de Trump? Escuchamos los disparos, por cierto, los disparos no suenan como en las películas. Los disparos que matan no suenan como en las películas. Escuchamos, como acabamos de escuchar, a Trump pidiendo sus zapatos. ¿Por qué pedía sus zapatos Trump? ¿Por qué quería salir de allí con sus zapatos? Lo ha contado él mismo, lo ha contado en una entrevista que ha dado, y ha contado que los agentes que le protegían le golpearon tan fuerte que se le cayeron los zapatos y no quería salir de allí sin sus zapatos. Desde hace unas horas Trump está en Milwaukee. Es donde se va a celebrar la convención republicana. Comienza esta tarde la convención republicana, la convención que le va a designar oficialmente como candidato republicano. El que no puede estar en Milwaukee es Corey Comperator, que es el bombero que resultó muerto en el ataque de este fin de semana. Trump ha dicho que está vivo de milagro. Ha explicado que la razón por la que la bala no le dio de lleno en la cabeza fue porque apartó la mirada de la multitud y la dirigió a una pantalla. Trump ha asegurado en las últimas horas que este intento de acabar con su vida es una ocasión para unir a todo el país. El discurso de Milwaukee, dice Trump, que va a ser muy diferente. El discurso que haga cuando le nombren candidato oficialmente de los republicanos. Veremos qué dice Trump. Nada le hace más falta a Estados Unidos que una unión entre los estadounidenses. Estados Unidos está profundamente desunido, valga el fácil juego de palabras. Tiene que suceder algo para que Estados Unidos vuelva a estar unido. La mitad de Estados Unidos esperaba que Trump terminara en los tribunales, descartado por alguna descalificación moral, y la otra mitad de Estados Unidos esperaba que Trump recibiera una aprobación moral masiva en los tribunales. Al final, lo que ha sucedido ha sido este intento de asesinato. En Estados Unidos se vive desde hace tiempo una solidaridad conflictiva. dos comunidades enfrentadas, el país está dividido en dos, tienen solidaridad cada comunidad entre sus miembros, pero esa solidaridad se basa en la hostilidad hacia el otro. Conservadores contra liberales, liberales contra conservadores. Hay una comunidad de trumpistas que se alimenta de una solidaridad hostil y hay una comunidad de antitrumpistas que se alimenta también de una solidaridad hostil. Y esa solidaridad hostil contra conservadores en un caso y en otro caso contra liberales lo contamina todo y ha alimentado una violencia verbal durante los últimos años que ha acabado convirtiéndose en violencia física. 16 millones de estadounidenses tienen un fusil como el que se utilizó para disparar contra Trump. Ojo que esta polarización que ha acabado con violencia es la polarización, la misma polarización que sacude a todo Occidente. Esto es un aviso para todos. La polarización de un país se parece como una gota de agua a la polarización de otro país. Es lo primero que quería contarte, porque también te cuento que la justicia madrileña acaba de comunicar que ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al fiscal general del Estado por filtrar datos contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Patricia Rossetti.
En la exposición razonada enviada al Supremo, el magistrado Goyena explica que el contenido de la nota se encuadra en el seno de diligencias de investigación de la Fiscalía. Exhaustiva, minuciosa y detallada narración, descripción y secuencia de los hechos y datos de la investigación. La difusión de la información no se corresponde con la alegada finalidad que apunta al Ministerio Fiscal, destaca el magistrado. Aparte de exceder en su contenido, supone la divulgación de datos e información que no pueden ser divulgados a terceros al perjudicar a un tercero e incluso a un interés colectivo, señala el TSJ de Madrid. Considera necesario que se contraste con lo que pueda decir el fiscal general, que ya hizo referencia pública en el mes de abril, pero esa declaración no puede ser asumida por el tribunal madrileño y pide al Supremo que continúe con la actuación si lo considera oportuno.
Y sigue el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La reunión de la ministra de Hacienda con las comunidades autónomas se alarga ya 3 horas y media y vamos conociendo algunos de los detalles que deja un encuentro en el que se está hablando de financiación autonómica. Ya sabes que la Generalitat Esquerra pide para apoyar a Illa en una posible investidura una financiación singular para Cataluña. Marta Ruiz.
Una singularidad que las comunidades del PP, 11 de las 15 presentes, reclaman para todas las regiones, especialmente para aquellas infrafinanciadas. Veremos qué sale de un encuentro que estaría a punto de terminar, en el que Montero ha comunicado que va a repartir más de 147.000 millones de euros entre las comunidades, un 9,5% más que en 2024, según nos confirman fuentes de Hacienda, que también precisan a COPE que las regiones podrán incurrir en un déficit del 0,1%, es el margen que tendrán estas comunidades de ese 2,5% de desequilibrio máximo comprometido para el próximo año con Bruselas. A pesar de ser mayoría, las comunidades del PP no han podido sacar adelante un cambio del reglamento del Consejo para evitar que Hacienda pueda imponer su criterio solo con el apoyo de una comunidad autónoma. Veremos qué es lo que sale de ese encuentro que estaría a punto de terminar en los próximos minutos, Fernando.
La selección española, como te contábamos, ya está en Madrid. Guillermo Bermejo.
Esta tarde, tras las visitas institucionales, realizará un recorrido por las principales calles de la capital para celebrar el título de la Eurocopa. La ruta terminará en la Plaza de Cibeles, donde los jugadores ofrecerán el trofeo a la afición desde el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones, sede del Ayuntamiento de Madrid. Nos vamos hasta Cibeles para saber qué ambiente se espera y cuánta gente hay ya por la zona. Nacho Camuñas.
Pues son decenas de personas las que ya están aquí esperando a pesar del sol. Una celebración con un gran escenario como foco principal, en el que desde las 7:30 se podrá disfrutar de un DJ y otros artistas como Isabel Ayuno, autora de La Potra Salvaje, la canción que no ha dejado de sonar en la selección durante toda la Eurocopa. También se esperan figuras como Ibai Llanos para amenizar una fiesta que culminará con la llegada de los jugadores de la selección alrededor de las 9:15 de esta noche.
Finalmente, Carlos Alcaraz no formará parte de la celebración, ya que ha puesto rumbo a Murcia para continuar con sus entrenamientos tras revalidar su reinado en Wimbledon con su segundo título consecutivo. E informa Álvaro Bonrichetti en Deportes Cope que el Milan va a abonar los 15 millones de euros de la cláusula de rescisión de Álvaro Morata. El delantero español firmará por 4 temporadas y se espera que el traspaso se oficialice esta semana.
Síguese en la tarde de Cope. Como acaban de decirnos nuestros compañeros de deportes, a las 9:30 está prevista la llegada de la selección española a la plaza de Cibeles. Ya hay gente que está congregada ahí. Vamos hasta esa plaza de Cibeles donde está nuestra compañera Ana Quiles, que está con algunos de los hinchas, de los que ya están esperando la llegada de la selección. Les quedan unas horitas, a ver, son las 4:00 p.m, pues hasta las 9:30, pues quedan 5 horas y media, pero hay gente que ya se ha querido acercar. Ana, cuéntanos, ¿qué ambiente hay por ahí?
Hola, Fernando, pues mira, sí, ya están llegando las primeras personas, algunas ya llevan varias horas aquí, de momento el tráfico no está cortado, por lo tanto, tampoco se está...
Estamos oyendo un sonido que no corresponde a de Cibeles. Vamos a ver si podemos recuperar esa conexión con Ana. Ana, ¿tú nos oyes?
Sí, sí, os oigo. ¿Vosotros me oís a mí?
Sí, perfectamente. Entonces decías
¿ahora
que,
sí?
Sí, que hay personas que están, que han llegado ya. ¿Qué te están contando esas personas que se han reunido?
Sí,
ahí?
Pues mira, hay gente que además no solamente es de aquí de Madrid, que vienen también de fuera, como este grupo de chicos que vienen desde Pamplona. Y estamos con Adrián, que es uno de ellos y que nos estaba contando pues por qué han decidido, ¿no?, venir aquí a la capital para celebrar el título.
Pues ayer, cuando acabó el partido, planeamos venir aquí y venimos en metro y pues hemos salido a las 8 y hemos llegado ya a la 1.
A la 1. Y además, con el calor que está haciendo, que lo estamos sufriendo bien, ¿qué habéis traído para estar equipados y poder llevar esto lo mejor posible?
Pues hemos traído mucha agua y gorra y hasta un paraguas, porque el calor que hace...
Pero vamos a ver ¿cómo es que han llegado en metro? ¿En metro será la última parte del recorrido?
Claro, en metro, ¿cómo habéis llegado? ¿En tren habéis cogido el tren para venir hasta aquí, no?
Sí, en tren hemos venido aquí.
Ah, ya, ya. Claro, es que me parecía a mí que el metro Pamplona,
un poquito
Madrid,
complicado.
No se había inaugurado.
Claro, y lo que les quería preguntar, Fernando, ¿a quiénes han venido a ver sobre todo, sí, ¿no? ¿A quiénes tienen más ganas? Chicos, ¿quiénes queréis ver y a quiénes vais a gritar más fuerte esta noche?
A Yamal y a Carvajal.
Porque además me comentabas que tú cumples el mismo, sí, día que Lamin.
Sí, he traído una pancarta y todo. A ver si con suerte la ve.
Pues a ver si tenéis suerte, chicos. Que disfrutéis mucho. Pues ya te digo, Fernando, sigue habiendo, o sea, hay gente, todo el mundo, eso sí, equipado como merece la pena, ¿no? Con su camiseta de España, rojo y amarillo. Y es verdad que los coches que pasan, muchos con las banderas de España, incluso alguno con el himno, ya todo pues mimetizado un poquito para esta noche, que se espera aquí una gran fiesta.
Ya digo, faltan bastantes horitas, pero ya está la gente ahí animada. Gracias, Ana.
A ti, Fernando.
El sonido del tiroteo de este fin de semana, 8 disparos, el sonido de cómo las fuerzas de seguridad se abalanzan sobre Trump para protegerlo, los gritos de Trump pidiendo sus zapatos, la foto de Trump ensangrentado, levantando el puño y diciendo fight, 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 luchar, 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 forman ya una página de la historia. Trump está ya en Milwaukee, donde va a ser proclamado oficialmente candidato de los republicanos. Ha anunciado en una entrevista que va a hacer un discurso diferente al que tenía pensado. Vamos a volver a escuchar ese momento en el que el disparo impacta contra la oreja de Trump y lo hiere.
Take a look at what happened.
Dadme mis zapatos, dadme mis zapatos, decía Trump. Juan Fierro es corresponsal de COPE en Estados Unidos. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Qué sabemos del atentado o del ataque a Trump? ¿Qué nuevas revelaciones, si es que hay, tenemos sobre lo que sucedió?
Sí, hay una última referencia, y es que el Servicio Secreto de los Estados Unidos ha confirmado que le había encargado a las fuerzas de seguridad locales, a la policía de Pensilvania, la vigilancia y el registro del edificio donde se subió la persona, ese chico de 20 años que disparó contra Donald Trump. Que había pasado, que le había pasado la información sobre ese edificio y que era teóricamente la policía de Pensilvania la encargada primero de registrar ese edificio y segundo de vigilarlo, que no se subiera nadie al tejado. De hecho, hay informaciones que afirman que un policía de Pensilvania se subió por una escalera al tejado de ese edificio y que ese joven de 20 años le apuntó con su fusil, que se cayó desde la escalera y que justo en ese momento comenzó los disparos, la ráfaga de disparos, esos 8 disparos que disparó este joven de 20 años contra Donald Trump. Donald Trump, que como decías, está ya en Milwaukee, si me permites, Fernando,
sí.
Acaba de recibir una muy buena noticia, porque se acaba de conocer, que es una referencia de última hora, que una juez de Florida rechaza, desestima la denuncia contra Trump por llevarse documentos oficiales de la Casa Blanca a su residencia de Mar-a-Lago. Es uno de los asuntos que tenía pendiente. Era ya muy probable que en este juicio no se celebrara antes de las elecciones de noviembre, pero ahora mismo, como te digo, es una referencia de última hora. La juez de Florida ha desestimado esa denuncia contra Donald Trump por llevarse documentos oficiales de la Casa Blanca.
He visto, Juan, que ya empiezan a dispararse las teorías conspirativas. De hecho, la versión oficial es que hubo un solo tirador. Y ya he visto que hay gente diciendo, pero vamos, me parece que lo he visto en la CNN, no en cualquier medio, que están especulando sobre la posibilidad de que hubiese más tiradores. Se disparan las teorías que cuestionan la versión oficial, Juan.
Sí, el FBI insiste en que prácticamente tiene la seguridad total de que este joven, de que Thomas Matthew Crooks, este joven de 20 años, actuó totalmente solo, que no había un segundo tirador. Las teorías sobre quién ordenó, quién dejó de ordenar y todo esto vuelan por las redes sociales, además de alguna manera alentadas por cargos muy importantes del Partido Republicano, porque una cosa es una cosa que puedas leer en una red social de alguien que no esté identificado, pero por ejemplo ha habido un senador y un congresista que han señalado directamente al presidente Biden como responsable, como incitador de este intento de asesinato. Es más, el congresista republicano le pedía al fiscal de Butler en Pensilvania que inmediatamente cursara una orden de detención contra el presidente de los Estados Unidos, con lo cual bueno, hay muchos comentarios aquí, Fernando, de que quizás las llamadas a la unidad, tanto del presidente Biden como del expresidente Trump, puedan rebajar de alguna manera la tensión política. De hecho, Trump ha dicho que va a cambiar su discurso en la convención, que tenía preparado un discurso, según sus propias palabras en varias entrevistas, absolutamente fantástico contra las políticas del presidente Biden, y que después de lo sucedido ha decidido romper ese discurso y elaborar otro discurso haciendo un llamamiento a la unidad. ¿Cuánto va a durar ese ambiente, ese llamamiento a la unidad, ese rebajar la temperatura, la tensión política en los Estados Unidos? Los expertos dicen que seguramente toda esta semana, mientras dure la convención republicana, que esa convención republicana, que va a tener algunos picos importantes de retórica, pero que seguramente bajará bastante el listón, pero que después seguramente volveremos a vivir situaciones de debate político, y ojalá solo se queden ahí en debate político, bastante tensas como hasta ahora. Y hay que recordar que quedan pues muchas semanas hasta las elecciones del mes de noviembre.
Gracias, Juan.
Gracias, Fernando.
¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿O cómo ha llegado Estados Unidos hasta aquí? José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Profesor Gurpegui, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
Bueno, pues yo creo que este estado de la cuestión pues se viene larvando desde hace mucho tiempo, tanto como diría yo 8 años. La elección de Joe Biden, que parecía que iba a temperar en cierta forma esta ruptura de la sociedad norteamericana, pues, y yo al menos así lo creía cuando fue elegido hace 4 años, que uno de sus principales objetivos era acercar esas dos Américas que se habían roto, que se habían separado tras la presidencia de Donald Trump, pues no lo ha conseguido, y creo que ese ha sido su mayor fracaso. Y bueno, pues se ha llegado a este punto en el que efectivamente pues ahora todas las teorías conspiranoides pues van a tener lugar, aunque y ha alimentado ese tipo de teorías, aunque pues muy probablemente, como está diciendo el FBI, pues se trate de un lobo solitario, ¿no?, quien ha perpetrado el atentado.
Pero claro, el salto de la violencia verbal a la violencia física parece difícil, y sin embargo acabamos de asistir a ello.
Bueno, no es, hay, se tienen contabilizadas, lo que pasa que esto no se le da publicidad. Pero sí se puede leer, o ha habido noticias en que con anterioridad ha habido otros, como mínimo, tres intentos de atentado contra Donald Trump que no han llegado a fructificar, ni muchísimo menos como han llegado a este, sino que casi se han podido detener en estado larvario o cuasi larvario, ¿no? Pero eso es algo con que siempre se cuenta. Lo que pasa es que los equipos de seguridad pues están muy experimentados, y esto ha sido un error de difícil justificación, pese a que efectivamente yo también he leído la noticia que estaba diciendo Juan Fierro, de que parece ser que el FBI había encomendado a la policía de Pensilvania la seguridad concretamente de ese evento, pero ha habido fallos de seguridad importantes.
Y esto, claro, favorece la carrera electoral de Trump.
Indudablemente. Desde luego que esto no va a hacer sino todavía incrementar la ventaja que tenía sobre Joe Biden, ¿no? No me extraña, y de hecho en la revista, en la opinión que publicábamos en el Instituto Franklin, Diálogo Atlántico, así lo escribía hoy, ¿no? Y lo ha venido a corroborar también Juan Fierro. Donald Trump va a mostrar un tipo de mensaje mucho más conciliatorio, no va a abogar por el enfrentamiento, por el cuerpo a cuerpo, como venía hasta entonces. Si acaso la única, no discrepancia, sino la única matización que diría con la exposición que acabamos de escuchar, es que yo pienso que no será únicamente en esta semana o en un periodo de tiempo más o menos breve, sino que probablemente este tipo de mensaje pues llegue hasta una eventual, que no es en absoluto descartable, nominación de otro candidato, que bien pudiera ser Kamala Harris como candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, porque en estos momentos las opciones que tiene Joe Biden de alcanzar la victoria, en estos momentos, digo, son bastante remotas, y obviamente el Partido Demócrata yo creo que reaccionará de alguna forma, ¿no? No puede permanecer impasible. Primero, ante el resultado del debate, que ya no habían permanecido impasibles, pero ahora hasta estos acontecimientos que obviamente convierten a Trump, ya esa imagen de víctima que era la que tenía, lo han convertido en un auténtico héroe, con esa foto icónica que describías, Fernando, que describías al comienzo de la información.
Profesor Gulpey, gracias por ayudarnos a entender lo que está sucediendo en Estados Unidos.
Pues encantado, como siempre, estar en tu programa. Buenas tardes.
Y aquí está Rosa Rosado, después de unos días de descanso, con un color maravilloso, con una cara relajada. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, qué ganas de verte, digo yo,
claro,
también lo tenía yo.
Y yo, qué satisfacción de
qué
verte
gusto,
a ti.
Qué bien estamos todos
sí,
aquí.
Sí, estupendos.
Que pronto se acaba lo bueno, también te digo.
Sí, bueno.
Bueno, pues vengo con un mensaje importante, ¿eh? Porque, hola, pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app, menos complicaciones y más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Por lo visto, Cucurella había prometido que si la selección se hacía con la Eurocopa se iba a teñir el pelo de rojo. O sea, si ya es llamativo ver a Cucurella corriendo por la banda con los pelos que tiene.
Con esa melena, sí.
Sí.
¿Te ha gustado verla?
Sí. Si van a ser rojas, va a ser como una llama que corre por la banda.
Es verdad.
Hay gente que había formulado compromisos públicos. Oye, pues si gana la selección, pues yo a partir de ahora voy a vestir de rojo durante 6 meses. No sé si alguien ha hecho ese compromiso, pero hay gente que lo ha hecho, y estamos conociendo, vamos a conocer, no estamos conociendo, vamos a conocer esta tarde
qué habían prometido los oyentes si había una victoria de España y quién se está echando para atrás.
Bueno, es que no solamente los jugadores prometen cosas, es que hay locuras de todo tipo de forma. De hecho, somos un país que nos venimos mucho arriba y somos de decir, si gana mi equipo, me tatúo el escudo en el pecho, por ejemplo. Hago puenting o me tiro en paracaídas.
¿Y qué tiene que ver puenting con que gane el equipo?
Bueno, pues son promesas que haces, pues yo qué sé, pues esto, que te vienes arriba y dices, es que soy capaz de esto.
Soy capaz de hacer eso.
¿Vale? Efectivamente, si gana la selección, si gana tu equipo de fútbol o yo qué sé, cualquier otra circunstancia. De hecho, fíjate, hoy igual tú también te has encontrado en el trabajo alguien con un toque diferente.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo no he hecho ninguna promesa, pero hoy me he cruzado con uno en la oficina que de repente ha aparecido con su fantástica media melena pintada de amarillo, de verde, de azul. Tenemos la sensación de que se lo jugó así, ganaban, que se tenía el pelo de esos colores. Y luego ayer un amiguete del grupo sí que había apostado, había dicho que si ganaba la selección española de la Eurocopa, se cortaba la barba, lo cual todos hemos aplaudido, todos.
O sea que le hacía falta esa barba sin arreglar, esa barba que le metía 10 años más, o sea que le ha venido bien.
Pero de todas formas es que hay barbas y barbas, porque es lo que tiene el fútbol, que nos venimos arriba y luego hay que cumplir.
Hola, buenas tardes, gente. Mira, pues yo vivía en Ciudad Real en el 2004, cuando el glorioso Valencia Club de Fútbol ganó la Liga y además también la UEFA. Y yo dije, pues como gane la Liga o la UEFA, me rapo la cabeza. Y me dijeron, va, hombre, eso no vale, que tú estás medio calvo. Y dije, también es verdad. Total, que al final me pinté la pirilla, que ahí sí que me crece el pelo, con los colores de la señora valenciana. Oye, una semana entera en Ciudad Real paseando mis colores con todo el arte del mundo.
Pero eso dura mucho, ¿no?
Hay que tener ganas. En este caso una semana estuvo con la perilla.
Ya, pero te duchas y se te cae eso, ¿no?
Bueno, pues te la vuelves a pintar.
Salvo que sea un tinte
potente.
Yo de tinte sé poco, pero bueno, tampoco me parece un estrafalario lo de la perilla, ¿eh?
Pues no sé yo, ¿eh?
No, tiene su punto. Pero, yo no tengo perilla.
Tiene su punto, pero ir con la perilla al trabajo de
ahí hay que mantenerse muy
serio. Rojo y amarillo ya.
Tú te pintas lo que haga falta y tal, pero tú como si no hubiera ningún cambio. O sea, tú no haces comentarios. Exacto, tú no haces comentarios, tú miras para adelante y ya está.
Exactamente. Llevo la perilla tres colores, pero no pasa nada.
607-15-0602, ¿cuál fue tu promesa? ¿Cuál ha sido tu compromiso? Y ahora ya te está costando trabajito, o no. O tienes la perilla pintada, te has afeitado, yo qué sé.
El tatuaje del escudo en el pecho.
El tatuaje en el pecho, todo entero. El escudo de la selección nacional, los nombres de los jugadores, el año de nacimiento de la bisabuela de Yamal, por ejemplo. Digo, no sé, la gente se vuelve muy loca con esto. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase. Mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Llega los HSN Days. Descuentazos de hasta el 70% en todo HSN del 15 al 17 de julio. No dejes escapar esta oportunidad de hacerte con tu mejor nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Corre, que es tan solo durante 3 días. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Prime Day de Amazon es el 16 y 17 de julio. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Estaba tan cantado que hasta suena en la radio.
No para, no para.
Muchas veces en la radio.
Los Galaxy Z Flip y Z Fold 6
en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos.
Blanco,
negro
y melocotón.
¡Uy, qué bonito!
Y ahorra hasta 1.050 euros entregando tu antiguo phone.
¡Es hora de dar palmas!
Solo en Samsung.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Desde hace 1 hora y 10 minutos, 11 minutos, la cuarta Eurocopa está en España. Han llegado los miembros de la selección española a Barajas. En este momento están comiendo. Pronto va a empezar la fiesta. A las 6:30 el rey Felipe VI lo recibirá en Zarzuela. Luego visitarán a Sánchez a las 7:30 y a partir de ahí, en una comitiva con autobús abierto, recorrerán las calles de Madrid hasta llegar aquí muy cerquita a Cibeles a las 9:15. Lo que pasa es que hay algún retraso en el programa inicialmente previsto. No sé si se recuperarán los horarios que estaban agendados. Te iremos contando esta recepción de honor que sobre todo las calles de Madrid van a hacerle a la selección española. Pero no solo hoy es noticia la llegada de la selección española. El empresario Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, ha declarado como testigo ante el juez que investiga un posible caso de tráfico de influencias. Patricia Rossetti, nuestra jefa de tribunales, tiene todos los detalles de esa declaración. Patricia, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Ha sido una declaración por videoconferencia que lo pidió el propio Barrabés después de salir del hospital. Y lo que ha dicho ante el juez, ha hablado de varios encuentros en el Palacio de la Moncloa y que fue allí porque fue llamado por Begoña Gómez. Unos 6 u 8 encuentros en los que Pedro Sánchez estuvo en un par de ellos. Y también habló lo que decían las partes presentes en la declaración, que las respuestas de Barrabés fueron muy evasivas en casi todo, sobre todo respecto a fechas y respuestas evasivas en las que no dejó claros los términos de la participación de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, en esas 2 reuniones. En una de ellas, una llamada telefónica hizo que saliese, según han explicado a la salida los abogados de las acusaciones populares de Justicia Europa y Hace Oír, Luz María Pardo y Pérez en Roldán, respectivamente. Y también contaron que en esa reunión había una tercera persona en Moncloa.
Hubo reuniones en Moncloa donde estuvo, según ha declarado, Begoña, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y una tercera persona que era Manuel de la Rocha.
Era un estilista o algo relacionado con la moda.
Sí.
Y era sobre la innovación.
En varias ocasiones, Juan Carlos Barrades manifestaba al juez que se enteraba por la prensa sobre los hechos que le interrogaban y ha asegurado no saber nada de la cátedra de Begoña Gómez que él mismo habría impulsado. Y dijo que la mujer del presidente fue la que se presentó y se ofreció a dar unas clases en el máster de la universidad. Ni el fiscal ni el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, hicieron ninguna pregunta. También ha declarado el expresidente del grupo Barrabés, Luis Martín Bernardos, que hasta 2022 fue administrador de la empresa Innovatex. Lo que han dejado patente, según las partes presentes, es que no se llevaban bien. Se reunió varias veces con Begoña Gómez y dijo que ella no quería cobrar a las pymes con el proyecto de plataforma para estas empresas, pero la colaboración no salió adelante. También este testigo se ha enterado por la prensa de muchos datos. Las acusaciones populares iban a estudiar esta tarde si piden que se cambie la condición de estos dos testigos a investigados ante los indicios en su contra. Esto ha sido la declaración de esta mañana de estos dos testigos.
Gracias, Patricia. Crónica de tribunales sobre la declaración de el que era socio de Begoña Gómez. Reacciones políticas. Esther Peña, portavoz de los socialistas, dice, bueno, pues que esto confirma que no hay nada, que no hay nada.
Esta noticia es la demostración palpable de que no hay nada de nada. Porque si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios, con el colectivo cultural, con instituciones, pues no sería un país serio como es España, ¿no?
El PP dice que lo que ha contado Barrabés es una indignidad. Borja Sémper.
La mujer del presidente del gobierno no pudo llevar adelante estos supuestos tejemanejes si no fuera por la condición de presidente de su marido. Es un escándalo de proporciones inasumibles.
Julio Llorente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya has oído que el PSOE dice que, bueno, que esto confirma que no hay nada y que el PP dice que esto es un escándalo de proporciones inasumibles. Análisis político de lo que sabemos después de la declaración de Barrabés, Julio.
Hombre, yo creo que frente a lo que dice Esther Peña, claro que hay tema. Está por verse si Begoña Gómez incurrió en una ilegalidad, pero yo creo que está claro, llegados a este punto del asunto, de la investigación, que se incurrió en indecoro o en inmoralidad, por lo menos. Que si bien su acción puede ser legal, desde luego es indecorosa. Si bien sus acciones pueden ser legales, está claro que son indecorosas.
¿Por qué son indecorosas, Julio?
Hombre, hasta ahora sabemos dos cosas.
Sí.
La primera, que Begoña Gómez hace negocios con un empresario llamado Juan Carlos Barrabés, que a su vez impulsa la famosa cátedra Begoña Gómez, o sí, presuntamente impulsa, pues ya no podemos tenerlo claro eso. Y dos, que Begoña Gómez escribe dos cartas de recomendación para él y su entramado empresarial recibe en adjudicaciones públicas al menos más de 20 millones de euros. Hombre, hay algo que no cuadra ahí. Hoy hemos sabido una tercera cosa.
Sí.
Que Juan Carlos Barrabés estuvo reunido al menos en 5 o 6 ocasiones en Moncloa con Begoña Gómez y que a dos de esas reuniones asistió Pedro Sánchez también. Yo creo que, como dice Borja Sémper, es un escándalo mayúsculo que debería tener alguna repercusión política. No sé si en forma de denuncia, pero sí por lo menos en explicaciones en sede parlamentaria.
Están reunidas las comunidades autónomas con el Ministerio de Hacienda, con la ministra de Hacienda Montero. Es una reunión en la que Montero, la ministra de Hacienda, va a explicar el techo de gasto que aprueba mañana el Consejo de Ministros. El techo de gasto es el primer paso para unos presupuestos. Recordemos que los presupuestos del 23 están prorrogados, en el 24 no ha habido presupuestos, ahora se trataría de aprobar los presupuestos del 25. No sabemos si tiene el gobierno o no apoyo para sacarlos adelante, pero en cualquier caso hay que poner la maquinaria en marcha, aunque en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera de techo de gastos se está hablando poco. De lo que se está hablando fundamentalmente es de la petición que hace el PSC, Esquerra al PSC, para investir a Illa, que es una financiación singular. La consejera catalana de Economía y Hacienda en funciones, que se ha dignado venir a la reunión, Natalia Mas, dice que el que haya financiación singular para Cataluña no significa que el resto de comunidades autónomas se vayan a ver perjudicadas.
La proposta de finançament singular que no causa cap perjudici per cap altre territori i que està ajustat a la legalitat.
La propuesta de financiación singular para Cataluña no causa ningún perjuicio a ningún otro territorio y está ajustada a la legalidad. Las comunidades autónomas del régimen singular, especialmente las del Partido Popular, Las del régimen especial, no las del régimen singular. Las del régimen especial son el País Vasco y Navarra, que esas, bueno, juegan en otra división. Pero el resto del régimen normal dicen, oye, es que si a estos le dais un tratamiento singular, nosotros nos vamos a ver perjudicados. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha dado voz a las comunidades autónomas diciendo que, oye, hay que respetar el principio de solidaridad y ojo que Andalucía está infrafinanciada.
Se tome en serio el gobierno de la nación, el gobierno de Sánchez, se tome en serio un nuevo modelo de financiación que claramente es injusto hacia algunas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía.
Bueno, pues venimos desde hace días, Julio, diciendo que Esquerra exige financiación singular y que el gobierno dice que está dispuesto a escuchar a Esquerra, pero claro, financiación singular es difícil darle, me parece a mí, tú me dirás, sin romper muchas cosas.
Sin hacer agravio comparativo. No solo se han quejado las comunidades autónomas del PP, también el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, comunidad autónoma socialista, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha sido crítico y ha tildado las pretensiones de Esquerra de chantaje. Con lo cual tendría un problema también con Castilla-La Mancha, no solo con las comunidades autónomas del PP. Yo creo que esto además podría introducirnos en una lógica muy perniciosa, me explico, en la que las comunidades autónomas, en vez de arrimar el hombro y poner su granito de arena a este proyecto que llamamos España, empezasen a reclamar lo suyo, sus privilegios, y empezasen a hablar de infrafinanciación, de justicia, hombre, efectivamente, como decía esto al principio, esto rompe el principio de quiebra el principio de solidaridad. ¿Qué pasa? El gobierno de España necesita el apoyo de Esquerra, primero para aprobar los presupuestos generales del Estado para 2025 y evitar una prórroga, y en segundo lugar lo necesita para formar gobierno en Cataluña. Salvador Illa necesita el apoyo de Esquerra Republicana para formar gobierno en Cataluña. ¿Se plegará, por tanto, al chantaje? Hay que verlo. No sería la primera claudicación del Partido Socialista de Pedro Sánchez ante las pretensiones separatistas. No sería la primera.
Bueno, pues sigue también marcando la actualidad la cuestión de la migración. La semana pasada, ya lo contamos aquí, hubo un acuerdo entre las comunidades autónomas para el reparto de en torno a 500 migrantes, y ahora ya lo que está sobre la mesa es la modificación de la ley de extranjería. El Partido Socialista tiene complicado sacar adelante esta reforma porque es una ley orgánica. Las leyes orgánicas necesitan mayoría absoluta, y para tener mayoría absoluta tendría que contar el Partido Socialista con los votos de Junts, y Junts no quiere votar a favor de esta ley. Hoy se ha presentado una proposición de ley en el Congreso para modificar la ley de extranjería. Sira Rego, la ministra del ramo, pide al PP que apoye.
Lo que le toca ahora al Partido Popular es ver qué hace el señor Feijóo, si se pone del lado de los derechos de la infancia o si sigue manteniendo las políticas ultra.
Y el Partido Popular ni dice que sí, ni dice que no. Lo que ha hecho Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, es decir que esto ya se ha comenzado mal, porque lo que se ha hecho ha sido una proposición de ley y no un proyecto de ley. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la proposición de ley es un sistema, digamos, muy rápido para tramitar un cambio normativo que lo que hace es hurtar las consultas a los órganos especializados. El proyecto de ley pues tiene más garantías, pues tienes que pedirle al Consejo de Estado y pedirle a otras instituciones su valoración sobre la ley. ¿Debería, Julio, el Partido Popular apoyar la modificación de la ley de extranjería que el PSOE impulsa? ¿Con qué condiciones?
Sí, con matices. El propio Borja Sémper ha mencionado las condiciones durante su comparecencia. Ha hablado de la necesidad de un proyecto a largo plazo. Asume que esto es un parche, quizá un parche necesario, que fomenta la solidaridad interterritorial, ¿cierto? Algo bueno. Y que también está asentado en algo así como un fundamento de caridad con el necesitado, con el débil, con la víctima, con aquel al que no se puede dejar de la mano de Dios. Pero claro, esto puede asumirse como parche. Hace falta un plan nacional, lo ha dicho el propio Borja Sémper. Ha mencionado sus condiciones, ha mencionado la condición de que haya un control más estricto de las fronteras, de que haya ayuda en los países de origen. Hay que actuar en los países de origen para que no ve, para que los las personas que habitan allí no se vean impelidas a abandonar el país, a emigrar, y por otro lado tiene que haber un combate más o menos eficaz contra las mafias. Yo creo que este tema, Fernando, es muy complejo porque vemos la tensión que hay entre lo posible y lo deseable.
Ya.
Quizás sea deseable que un país como España, un país próspero, rico hasta cierto punto, acomodado, acoja a todas las personas que vienen, a todas las personas que se acercan a sus fronteras. ¿Qué ocurre? Que quizá no sea posible, porque hay que ver también las condiciones en las que es posible la integración. A este respecto también habría que atender a las condiciones de vida en las que están los menores no acompañados en los centros. Claro. ¿Cómo va a ser posible su integración si la mayor parte de los menores no acompañados están hacinados en esos centros? Unas condiciones de vida, si no infrahumanas, cercanas a lo infrahumano. Hay que considerar todo eso y hacer un gran plan nacional, porque la inmigración, lo hemos visto en las últimas elecciones europeas, es uno de los temas de nuestros días, que moviliza masas de votantes, un problema al que además se enfrentan la mayor parte de los países europeos. España en menor medida, quizá por el tipo de inmigración que hemos acogido durante las últimas décadas, inmigración hispanoamericana, de cultura más o menos similar a la española, pero lo que está claro es que es uno de los grandes temas que no se puede dejar al débil, a la víctima, de la mano de Dios, pero que también hay que procurar una integración y una convivencia pacífica.
Gracias, Julio, por tu análisis. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuevo fin de semana trágico para las mujeres. Nuevo fin de semana de violencia machista. En Buñol, en Valencia, un hombre ha matado a su pareja de 31 años. En Alicante, un hombre ha matado con arma de fuego a su mujer y después se ha quitado la vida. En Sabadell, una mujer que presuntamente fue asesinada con arma blanca es la tercera víctima. En Salou, un hombre de 86 años es el presunto autor del asesinato de su pareja de 76 años. Y en Carabanchel, tras una fuerte discusión, también ha habido asesinato de una mujer entre 35 y 40 años, presunto asesinato. Son ya 25 las mujeres que han muerto asesinadas por su pareja o por su expareja. No hay manera de frenar. No hay manera de frenar esta plaga. 25 mujeres, ya digo, asesinadas por sus parejas y exparejas, 9 en los últimos días, 15 días, en los últimos 15 días, 9 mujeres asesinadas. Miguel Llorente es delegado del Gobierno para la Violencia de Género, lo fue entre 2008 y 2011. ¿Por qué no hay quien frene, Miguel, esta plaga?
Pues porque no estamos haciendo lo suficiente. Yo creo que sí es posible frenar la violencia de género y de hecho se va frenando. Es decir, si con lo que hemos hecho hasta ahora, comparando la evolución estadística, se ha reducido en los últimos 10 años respecto al primero un 18,4%, ahora que estamos viviendo una situación de incremento, porque hay factores que nos indican que el riesgo es mayor en cuanto que las mujeres se enfrentan a esta situación de violencia que sigue siendo una violencia normalizada, justificada, minimizada, pero que también hay un criterio más crítico, una posición más, digamos, contraria a esa normalidad de la violencia y, por lo tanto, hay más separaciones y hay también más denuncias, ¿no? Y ante esa situación, el riesgo del homicidio, que se produce fundamentalmente cuando se produce la pérdida de control, cuando el agresor percibe que no controla ya a la mujer, pues también se incrementa. Luego, los recursos que hemos tenido antes no son suficientes para las circunstancias que tenemos ahora. Y eso es lo que hay que hacer, aumentar los recursos en el foco que tenemos puesto, que es la denuncia, pero también ampliar el foco para la detección, especialmente en el ámbito sanitario.
Pero tenemos la sensación de que el verano está siendo especialmente negro. ¿Es una falsa sensación?
No, es algo habitual y eso es otra cuestión que nos debe de llevar a reflexionar por qué no hacemos algo cuando sabemos que las circunstancias del momento se acompañan habitualmente, no sistemáticamente, pero habitualmente, en la época donde más se incrementa el número de homicidios, porque las dinámicas de la relación se modifican como consecuencia del periodo vacacional o estival. Ocurre en verano y ocurre en Navidad. Por lo tanto, estamos ante una situación habitual en esta época del año. Los factores que modifican esa dinámica así no lo dicen, y por lo tanto, igual que cuando hay una operación salida, se ponen medios, se hacen campañas para atender a una situación en la que se incrementa el riesgo del accidente, cuando ocurre en esta época en la que sabemos que el incremento del riesgo se produce como consecuencia de la situación que vivimos, pues también tenemos que poner, digamos, medidas y campañas para prevenir estos homicidios.
¿El sistema Biogen de vigilancia funciona?
Sí, funciona con sus imperfecciones y con sus limitaciones. Funciona más, es decir, lo que no funciona es más por la limitación que hemos expuesto, por ese foco, digamos, centrado en la denuncia y situando gran parte de la responsabilidad de su funcionamiento en el propio agresor. Es decir, cuando hay una medida de alejamiento, no solo el sistema Biogen, sino del sistema que tenemos, se basa ese cumplimiento de la orden de alejamiento en la voluntad del agresor, no en la eficacia de la medida. Porque si el agresor decide no cumplir lo que está escrito en una en un folio, en una hoja, no lo cumple. Por lo tanto, hemos depositado una confianza en quien no debe merecer nuestra confianza. Yes. Y tenemos sistemas para evitar esa situación, como son los dispositivos GPS, las pulseras, que se están utilizando cada vez más, pero que no se utilizan lo suficiente cuando vemos que, a pesar de la medida y de la denuncia, no hemos sido capaces de proteger a las víctimas. Pero es importante lo que usted preguntaba, para que mandemos un mensaje de confianza, porque funciona. Es decir, por ejemplo, en España cada año se producen entre 1.000 y 2.000 fallecimientos por responsabilidades sanitarias, fundamentalmente en el ámbito de la medicina. Y son errores, malpraxis sanitarias. Eso no quiere decir que el sistema sanitario no funcione. Tenemos que corregir, tenemos que mejorar, tenemos que evitarlo, pero el sistema está funcionando. Y creo que Biogen tiene que mejorar en los recursos que tenemos para poder adaptarlo a las circunstancias actuales, que es de más riesgo, pero también entender que el sistema Biogen y el sistema basado en la denuncia, el sistema basado en la respuesta judicial, es insuficiente para una violencia que se vive a diario.
Pero insuficiente porque cada día... ¿Qué cambiaría usted?
Pues fíjese, para que un entorno o una mujer pueda acceder directamente a la protección, sí, a las ayudas, a las medidas de respuesta, tiene que haber una denuncia fundamentalmente. Hay otros canales, pero no son tan rápidos ni tan eficaces. Entonces, si tenemos una violencia que se justifica, que se minimiza, es decir, que se convive con ella como parte de la normalidad, un 43% de las mujeres que no denuncian porque dicen que la violencia no es lo suficientemente grave. Ya. Luego están conviviendo con ella. Entonces, no podemos basar en esa normalidad de la conducta que se cuestione para que la denuncia sea la respuesta. Lo que tenemos que hacer es, teniendo en cuenta que hay una situación de base estructural que justifica esa violencia y que convive con ella, tenemos que detectarla allí donde están las mujeres, porque la denuncia solo está en el 20%, el 100% de las mujeres están en los servicios sanitarios, porque la violencia produce un problema de salud, impacta en la salud física y psicológica de las mujeres y hace que vayan a las consultas médicas. Por lo tanto, tenemos que establecer un sistema de detección de cribado, que además lo recomienda la OMS, para aquellos países que lo puedan hacer, no de una manera generalizada, pero en nuestro país se podría hacer, para detectar a esas mujeres que están en consultas con problemas de salud y que, si las canalizamos, las atendemos, las recuperamos y las protegemos, pues pueden llegar a la denuncia, pero no como primera opción, sino como una opción cuando ya se vean seguras y recuperadas.
Miguel Lorente, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Estamos esta tarde escuchando qué prometiste, a qué te comprometiste, si la selección ganaba. Por cierto, que están todavía comiendo en un hotel. A las 6:30 estarán con el presidente. No, a las 6:30 estarán con el rey primero. Primero el rey y luego el presidente del gobierno. ¿A qué te comprometiste? ¿Qué prometiste si ganaba la selección y ahora quizá te estás echando para atrás? ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Bueno, o igual no has sido tú, pero conoces a algún amigo que prometió hacerse, no sé, un tatuaje en el pecho o raparse la cabeza. De hecho, ya nos están llegando fotos de varias cabezas rapadas, ¿eh?
Ah, sí.
Aquí va uno.
Bueno, pero para el verano está bien.
Hombre, sí.
Buenas tardes, gente. Mi hijo prometió a los amigos raparse la cabeza si ganaba España la Eurocopa. Yo creo que no, siendo consciente de que pudiera ser. Y ayer, al terminar el partido, pues cumplió con su promesa y se rapó la cabeza. Así que cabeza rapada. Hasta luego, un saludo.
A ver, eso crece pronto, hombre.
Ya, pero es muy interesante lo que dice. No siento consciente, es decir, yo creo que en ese momento
el
te vienes arriba.
Pensaba que, bueno, si
tienes
es que
el patriotismo en el nivel 10.
Es muy larga la Eurocopa, etcétera, etcétera.
Y bueno, creo que vamos a perder contra Inglaterra.
Más fresquito que está el chaval, para los meses que nos quedan.
Imagínate que ayer viendo el partido tú dices, mañana si gana la selección me voy a comer el mayor plato de brócoli que me haya comido yo en
no,
mi vida.
No, yo eso ni... Yo eso,
a con mí lo eso, que a ti te gusta el brócoli,
a
Fernando.
A mí eso no se me pasa por la cabeza. Yo un poquito brócoli, pues sí, para estar sano y tal, pero...
Pero poco más.
Eso es, poco brócoli más. No es comestible.
Bueno, pues lo de las cabezas rapadas, raparse el pelo parece ser la promesa más recurrente, pero hay gente que no es tan atrevida.
A ver.
Uy, no. Eso de prometer cosas por si los demás hacen algo o si yo misma hago algo. No. Yo a ver si es verdad que Cucurella se tiñe el pelo de rojo, que va a estar salado, pero no, la menda no. No. Eso de prometer cosas que luego te arrepientes. Quita. No.
Yo soy con esta oyente.
Buenas tardes, gente.
Yo promesas no hago, vamos.
Bueno, pero hay cosas sencillitas. Nosotros ayer dijimos, si gana la selección, todos vestidos a la piscina y acabamos todos en el agua.
¿Ah, sí?
Eso es una cosa sencillita, no raparse la cabeza.
¿Te tiraste a la piscina toda noche?
Vestida.
Sí.
Todos allí.
Bueno, tampoco es.
Pero bueno, tienes que tener ganas.
La piscina está esta mañana, pero aparte de eso, que, o sea, ¿pero con zapatos o sin zapatos?
Con zapatos, es decir, con las chanclas.
Claro,
ahí con lo que llevábamos íbamos para adentro.
607-15-0602, promesas que ahora ya te parecen muy difíciles de cumplir.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo, son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11, no es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11, no es postureo. 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David, de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Con Pilar.